¿Se dice tempus fugit o tempus fugit? ¿Cómo se dice, Conchita? ¿Qué tal? Buenos días.
Fugit. No sé, tendremos que llamar a un experto, ¿no?
A un experto en latín, a ver cómo, latín, ¿eh? Cómo se pronuncia. No, yo creo que no se sabe tampoco, ¿eh? Cuando estudiábamos latín, bueno, cada profesor lo pronunciaba de una forma. ¿Eh? Rosa, 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 venga.
Rosa, 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 efectivamente. Bueno, feliz año, ¿no? Estamos ya en onda, ¿no?
Sí, sí.
Feliz año a todos nuestros oyentes, aunque ya... yo a veces digo que ya el año casi se hace viejo a los 5 días y ya pues... Pero bueno, hay que seguir siendo optimistas y felicitar el año.
Bueno, que estaba mirando aquí el primer programa, lo tengo abierto por otras circunstancias, ¿eh? Es del 23 de octubre de 2013.
Desde el 2013,
El tiempo vuela.
El tiempo por pasa. Por supuesto, pasa.
¿Quién cantaba aquello? El tiempo pasa. ¿Ese era Pablo Milanés o Silvio Rodríguez?
Ah, pues igual sí, es verdad. Qué lástima no acordarme ahora, que a mí me encanta cantar, ¿eh? Bueno, venga.
No cantemos que llueve. Y con esta temperatura de lluvia se pone muchas cosas. Bueno, Conchita, bienvenida.
Bueno, pues nada.
Vamos a por el 2025 y cada miércoles que quieras estamos aquí, bueno, pues atentos a lo que nos propones. Aunque hoy vas a hacer una retromemoria,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Vas a volver atrás, ¿no?
Sí, vamos a volver atrás. ¿Por qué vamos a volver atrás? Porque este año 2025 se conmemoran las obras literarias, pues porque se conmemora la muerte de muchísimos escritores. Digo muchísimos y no me equivoco, ¿eh? Porque ya les iré trayendo a lo largo de este año 2025. Pero concretamente hay dos escritoras que, bueno, pues a mí me parece que son las escritoras más representativas de la buena literatura de toda la posguerra española, que son Carmen Martín Gaite y Ana María Matute. Yo creo que en el programa de Navidad ya mencioné algunas palabras de un artículo que Carmen Martín Gaite escribió a propósito de la Navidad y del consumismo, y ya mencioné algo de esto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar el año y vamos a empezar con ella, con Carmen Martín Gaite, que fue pues una mujer, desde luego, entregada totalmente a su trabajo, muy exigente consigo misma y dicen que con todos sus amigos, una lectora desde niña penetrante y muy voraz. Y voy a dar muy rápidamente unos pequeños datos de su vida para entrar después en el libro, en la novela que quiero hoy hablarles, que es La Reina de las Nieves. Y además voy a mencionar también el texto que está interrelacionado con La Reina de las Nieves, por ella, por la escritora, que es La Reina de las Nieves, el cuento de Christian Andersen de 1844, y que concretamente en este año 2025 he leído el otro día que es el 150 aniversario de la muerte de Andersen. Entonces hoy pues vamos a tener aquí a dos grandes escritores, una de las grandes escritoras de nuestra literatura y desde luego una mujer respetadísima y muy comentada, estudiada en universidades de Estados Unidos, Carmen Martín Gaite, y al gran escritor de cuentos. Desde luego, si alguien que nos está escuchando tiene algún nieto, tiene algún niño pequeño, está cuidando a algún niño, que no deje de leerle el cuento, de leerlos el cuento de La Reina de las Nieves. Bueno, Carmen Martín Gaite nace en Salamanca en el año 1925, por eso celebramos este año el centenario de su nacimiento. Muere en Madrid en el año 2000, novelista, poeta, ensayista, traductora. Su primera novela se tituló El balneario, escrita en 1955. En 1958 consiguió el premio Nadal con una novela corta que se titula Entre visillos, que es una maravilla de novela. Escribió más cosas y en 1978 consigue el Premio Nacional de Literatura. Fue la primera mujer que en España consiguió el primer Premio Nacional de Literatura con El cuarto de atrás. Esta es una novela corta que traeré algún día aquí. Bueno, después es Castillo de las Tres Murallas, El Pastel del Diablo, Caperucita en Manhattan. Si ustedes quieren leer un cuento, una versión de Caperucita Roja maravillosa, además ambientada en la isla de Manhattan, lean este libro que lo publica en 1990. En 1992 publica Nubosidad Variable, que también es una novela preciosa, es la historia entre dos amigas que se cartean y se van contando, bueno, pues todo lo que les está pasando en su vida. Y llegamos a 1994, cuando publica La Reina de las Nieves. Bueno, tiene más novelas, Irse de Casa, Los Raros Vivir, El Pastel del Diablo, dos obras de teatro, A Palo Seco, La Hermana Pequeña, poesía y ensayo, una gran ensayista. Tiene dos libros muy curiosos, Usos amorosos del siglo XVIII en España y Usos amorosos de la posguerra española, y El proceso de Macanaz, en la historia de un empapelamiento. Hay un libro póstumo que ya comenzó y que no pudo terminar porque murió en el año 2000, que se titula Cuadernos de todo, que eso nunca he tenido en mis manos. Bueno, un poco, hay que decir que los primeros años, lógicamente, pues los va a pasar en Salamanca, en la ciudad donde nace. Hija de un notario llamado José Martín López, que era, me parece que era de Aranda de Duero, de algún lugar de Castilla. Y su madre, María Gaite Veloso, era procedente de Orense. El interior del primer piso de la casa donde vivían era una familia no convencional, una familia además con gente bastante ilustrada, gente con carrera, tanto su padre como el padre de su madre, el padre de su padre. Entonces, ese primer piso de la casa aparece, es la famosa habitación azul que aparece en esa novela que les traeré, y en Retahilas, que es una novela preciosa, aparece en las novelas. Bueno, ya los siete cursos de bachillerato se van a transcurrir en el Instituto Femenino de Enseñanza Media de Salamanca. Su padre no era muy partidario de que su hija estudiara en colegios religiosos, y esa es la razón por la que ella comienza a estudiar en el centro público, en el Instituto Femenino, en esos años, del 36 al 43. Es muy importante, cuando leemos a Carmen Martín Gaite, saber cosas de su familia, porque concretamente hay una relación importante con su madre. Su madre era modista, su madre la enseñó a coser, y su madre le decía cosas muy interesantes, que si alguno de ustedes ha tenido en su familia alguna modista, yo tuve la suerte de que mi madre lo era. Yo a mi madre siempre la oí decir la importancia de las puntadas. El secreto era no tener prisa. La madre de Carmen Martín Gaite le decía a su hija que hay que armarse de paciencia con las labores, con la costura, que el secreto es no tener prisa y atender a cada puntada como si esa que das fuera la cosa más importante de tu vida. Eso es lo que Carmen Martín Gaite va a trasladar a la escritura, a la literatura, a toda la ficción, a todos los libros de ensayo. También es muy importante lo que ella menciona. Dice que su madre, cuando paraba la labor o dejaba de leer, porque le gustaba también leer, colocaba la labor o el libro en el alda, en el regazo, y miraba por la ventana. Entonces, Carmen Martín Gaite pertenece a esa generación de mujeres, de la generación de los 50, que eran las ventaneras, las que, bueno, se asomaban a la ventana, contemplaban el paisaje, y ya en ese momento estaban imaginando, estaban ya descubriendo paisajes, no solamente físicos, sino paisajes interiores que ellas tenían y que iban a comunicar a la escritura. Bueno, su padre era hijo de Gumersindo Martín Ceruelo, representante de comercio modesto, procedente de Medina de Río Seco, y su madre era de una familia de Santander. De hecho, los abuelos paternos de Carmen Martín Gaite tenían una casa en la calle Mayor número 14 de Santander, que es donde nos cuenta la escritora que pasó la Navidad y la Semana Santa desde los 8 años a los 18 años. Bueno, su padre ayudó muchísimo a ella y a su hermana. El matrimonio solamente tuvo dos hijas. Respetaban mucho la libertad de ellas. De hecho, cuando Carmen Martín Gaite acaba el bachillerato, decide hacer la carrera en la Facultad de Letras de Salamanca, especializada en filología románica. Cuando acaba, en 1948, decide marcharse a Madrid, y al padre le parece totalmente correcto que deje una ciudad de provincias, vaya a la capital. En la capital de España va a ser muy importante, porque va a conocer a una serie de personajes, a una serie de escritores que formaban parte de la generación del 50 y que escribían en una revista muy importante que se llamaba Revista Española, entre ellos a Ignacio Aldecoa, que es el que va a presentar a Carmen Martín Gaite, al que va a ser su primer marido, que es Rafael Sánchez Ferlosio, el hijo de Rafael Sánchez Maza. Sí. Ah. Se van a hacer novios en 1950, se van a casar en 1953... y van a tener un niño en mayo de 1954, pero este niño va a morir a los 6 meses, en octubre de 1955. Y recojo aquí las palabras de Carmen Martín Gaite. Fue la primera vez que yo sentí en mi vida cómo el suelo le puede fallar a uno repentinamente debajo de los pies, cuando menos se espera, y comprendí visceralmente algo de lo que siempre había tenido una noción más bien abstracta: la esencia precaria, amenazada y efímera de la felicidad. La muerte de mi primer hijo me enseñó a no volver a conceder nunca importancia a los disgustos menores. Fue el primer paso hacia la madurez, y deseé tener otro hijo como nunca había deseado nada en este mundo. Y el 22 de mayo de 1956 nace Marta. Marta va a ser una chica que la van a llamar la Torci, en muchos, entre ellos, familiarmente, y hay muchos artículos de ella, y va a ser una pena porque Marta pues va a frecuentar pues aquel panorama y aquel espacio tan terrible que se llevó a tantísimo adolescente y a tanto joven, que fue la droga. Y va a morir en 1985 por la droga. Va a ser una herida pues bastante difícil de curar, y ella, Carmen Martín Gaite, va a dedicar además una serie de libros como Caperucita en Manhattan, Nubosidad Variable, Retahílas y, por supuesto, la novela de hoy, La Reina de las Nieves, que en la dedicatoria dice la madre: para Hans Christian Andersen, sin cuya colaboración este libro nunca se habría escrito, y en memoria de mi hija, por el entusiasmo con que alentaba semejante colaboración. Ella, en 1970, bueno, el matrimonio, se separan, Rafael Sánchez Ferlosio se va de casa, y entonces ella pues va a vivir muy unida a esta hija, a que al final, pues como les he dicho, va a morir. Y es que a partir de 1970 va a haber casi 15 años, un poco, diríamos, de desastre literario, porque a esta mujer pues le va a influir muchísimo, como no cabe la menor duda, la muerte de su hija, y concretamente con la novela de hoy, con La Reina de las Nieves. Carmen Martín Gaite ya tenía preparados un montón de cuadernos con las anotaciones para la novela, pero todo esto lo va a pasar a un cajón. Nos dice ella en la presentación de la novela que hizo lo que Horacio: encerrar los papeles en un cajón y que se vayan alimentando con el tiempo, aunque todo parece indicar que le fue bastante bien, porque esta es una novela espléndida. Bueno, entonces, parece que en el verano de 1992, en Santander, aquí, es cuando ella va a dar forma definitiva a la novela y se va a publicar en 1994. Esta novela fue tan interesante que la primera edición se publica en el mes de mayo de 1994 y en el mes de junio hay ya una segunda edición. Este libro que yo tengo aquí es de la segunda edición. Vamos, no van a tener ningún problema si ustedes quieren entrar en el libro. Por supuesto, está en la biblioteca del Instituto Bernardino de Escalante de Laredo, pero estará seguro en nuestra biblioteca pública. Bueno, en la escritora, repito, se inspira en el cuento de Andersen, escrito por Christian Andersen, que fue un escritor danés que nació en Odense en 1825 y que murió en 1875. Y en 1844 escribe el libro. Y Carmen Martín Gaite se inspira en el cuento de Andersen, no solamente en el título, sino también en el contenido, en el argumento, para proyectar un asunto de familia, que aunque se insinúa en las primeras páginas de la novela, yo creo que hasta que el lector no llega al final de la segunda parte de la novela, no empieza a encontrar por dónde va y lo que va a ocurrir. Entonces, por esa razón es muy importante que yo ahora rápidamente les diga de qué va, como diría un adolescente, ese cuento de la Reina de las Nieves, que es un cuento precioso. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, hay una intertextualidad, entre el cuento y la novela. Diríamos que la Reina de las Nieves es una mezcla de cuento de hadas y de alegoría moral en forma novelada, donde, sin duda alguna, lo que está presente es la familia, la incomunicación, la soledad, los secretos, las relaciones filiales y sobre todo la búsqueda de la identidad acudiendo a nuestro pasado. Por eso la novela es espléndida, porque hace un hilo tremendo con la infancia y cómo la infancia y la recuperación de nuestro pasado en ocasiones soluciona muchas cosas. Todo esto que ahora los terapeutas y esto pues están un poco forrando con cada vez que una persona tiene un problema al terapeuta. Pero es que quizá si regresáramos a nuestra infancia pues podríamos encontrar el sentido a muchas cosas. Bueno, La Reina de las Nieves, ese cuento de Andersen, es un cuento muy cortito. Nos habla de un espejo que crearon unos duendes malvados y con el que solo se contemplaba lo malo de las cosas, no lo bueno. ¿Y qué pasó? Que esos duendes un día empezaron a jugar con el espejo, lo tiraron al alto, el espejo cayó, se rompió y dos trocitos descendieron a la tierra. Pero lo malo fue que se introdujeron dentro del ojo de algunas personas, por supuesto no de todas. Esto es lo que nos cuenta Andersen en la primera parte del cuento. Y en la segunda aparecen dos personajes que son dos niños que son una preciosidad. Se llaman Gerda y Kay. Entonces, estos son dos personajes, son dos niños muy amigos cuyas casas se comunican a través de las azoteas. Las azoteas durante el verano y la primavera, pues las abuelas de ambos las llenan de flores. Pero cuando llega el invierno, pues ellos no pueden salir por la ventana para verse, ni bajar a la calle para estar con amigos, porque hace tanto frío. Piensen ustedes que estamos en el norte, en todos estos países de nórdicos, que se tienen que ver a través de los cristales. Pero ¿qué pasa? Que un día que llega el invierno, a Kay le entró dentro del ojo un cristalito. Y a partir de ese día cambió el humor. ¿Y qué le pasó a Kay? Pues que se hizo malo, ya no hablaba con Gerda, cambió de humor, rompía las flores, trataba mal a sus amigos, no escuchaba a su abuela, cambió el humor. Se hizo malo y Gerda, que era su amiga del alma, lloraba. Entonces, ¿qué ocurrió? Que un día llegó montada en un trineo una señora vestida de blanco de arriba abajo y le invitó a que se montara en su trineo. Esta señora le invita a subir, le da un beso y en el instante que da un beso a Kay se le hiela el corazón. Esta mujer, esta señora, lleva a Kay a un castillo y allí la encierra y le pone como tarea que tiene que empezar a reordenar un puzzle llamado el juego de la razón fría y tiene que intentar construir la palabra eternidad. Bueno, Gerda llora porque no puede ver a su amigo y su tenacidad y su cariño es de tal intensidad que al final, al cabo de tiempo, llega a ese castillo y encuentra a Kay, que está ahí en un paraje todo helado, todo lleno de frío, y ve que está pues con ese puzzle. Y cuando encuentra a Kay, le da un beso, le abraza, y es entonces cuando las lágrimas de Gerda y las lágrimas de Kay rompen el cristalito que tenía el niño en el ojo, y es cuando Kay vuelve a tener corazón, vuelve a sentir los recuerdos, vuelve a sentir la memoria, se abraza a Gerda. Bueno, pues todo esto que yo les cuento ahora mismo muy resumidamente lo vamos a ver en esta novela espléndida de La Reina de las Nieves, que ya les he dicho por dónde van los tiros. Es la familia, la infancia, la memoria, las relaciones filiales. El argumento de la novela, cuando se inicia la novela, como les voy a leer ahora un pequeño fragmento, ya el lector está contemplando una mujer. Aparece una mujer que al lector ya le llama la atención. Pero al mismo tiempo va a aparecer otra mujer, que es una mujer fría como el hielo, Es una mujer que vive en una casa familiar importante, en la que, en esa casa, que se llama la Quinta Blanca, y está situada en el norte de nuestro país, de España, está en la costa de Galicia. La dueña de la casa, que se llama Inés Guitián, es la que manda. O sea, diríamos que es la mandona, es la que dirige todo. Incluso es la que dirige a su hijo, que se llama Eugenio Villalba. Entonces, vemos que la abuela es tan importante y no tiene buena relación con la que vemos que puede ser la mujer de este hombre, del Eugenio Villalba. El matrimonio viaja mucho, tienen un hijo y ese niño casi siempre está con la abuela. Ese niño vemos que no es bien tratado por esa madre tan fría, tan gélida. Y al mismo tiempo, en la novela aparece ya ese niño, cuando ya se hace adolescente, se hace joven, y vemos que por una serie de azares del destino va a empezar a ir por malos caminos, se va a meter en el mundo de la droga. Esto está muy presente en la novela, quizá la escritora está trasladando a la novela lo que le ocurre a su hija y lo que le ocurrió, claro, pues a muchísimos adolescentes. De aquellos años, entre ellos, pues yo tuve un hermano que 1982, aquellos años fueron años terribles donde desapareció, bueno, fue un desastre. Bueno, entonces, este adolescente ya joven va a ir a la cárcel, va a estar 7 meses en la cárcel, y cuando sale de la cárcel va a acudir a la casa de Madrid, y cuando sale de la cárcel se va a enterar que sus padres, que están en Illinois, han fallecido, han muerto. Bueno, entonces va a descubrir unas cosas impresionantes en el piso de Madrid, que es donde vivía sus padres, pero él tiene una obsesión. Su obsesión es la Quinta Blanca, el lugar donde pasó la infancia, el lugar donde además esa abuela le llenó de cuentos, esa abuela con la que tuvo una comunicación oral impresionante. Pero hay algo que este joven no sabe. Entonces él sabe que hay un secreto, y ese secreto asfixia su vida. Ese secreto además le va a producir un vértigo tremendo, y al final, bueno, pues al final va a lograr volver a ese paisaje de la infancia y va a conocer a otro personaje femenino que aparece en la novela, que esta es una mujer totalmente distinta. Es una mujer que tiene un recorrido impresionante. Es una mujer que vemos que desde niña saltaba de roca en roca en el acantilado. Y bueno, así comienza la novela. Bueno, la novela está estructurada en 3 partes que están organizados en capítulos. La primera parte está organizada en 4 capítulos y se titula Muerte de Rosa Figueroa, Celda con luz de luna, La isla de las gaviotas, que es un capítulo increíble, y La chica pelirroja. Bueno, pues la primera parte comienza así, y les voy a leer un pequeño fragmento de este primer capítulo, que se titula Muerte de Rosa Figueroa, que Rosa Figueroa es una mujer del pueblo que trabajó en esa casa familiar llamada La Quinta Blanca. Y comienza así. Miren qué bonito. Casi todas las tardes, a la caída del sol, la señora de La Quinta Blanca salía a dar un paseo hasta el faro. Nunca la acompañaba nadie. Caminaba erguida, con paso lento y armonioso, como abstraída en sus cavilaciones. Y solamente al cruzar por la pequeña aldea que queda a mitad de camino entre La Quinta y el faro, apartaba de vez en cuando los ojos de aquel punto remoto de las nubes donde parecían tener su norte, para dirigirlos brevemente hacia alguna de las personas que clavaban en ella la mirada, y para responder a su saludo con una sonrisa fugaz y distante. Bueno, así comienza la novela. ¿Qué pasa? Que en esa finca de La Quinta Blanca, donde siempre vivió Inés Guitián, una señora mayor, y ese niño llamado Leonardo Villablanca, y su padre, y esa madre gélida que parece que tenía el chico, bueno, pues cuando todos desaparecen, unos porque se van y la abuela porque muere, esa finca va a ser comprada por esta mujer que aparece en la novela. Entonces, esa mañana, nos cuenta la novela, una del pueblo, que es la Rosa Figueroa, de repente ve que al cementerio, llega un hombre con un ramo de dalias recién cortadas, que va a dejar en la tumba de su madre, de la abuela del personaje joven de la novela, de este Leonardo Villalba. Y entonces ella le para y le dice, hombre, eres Eugenio. Entonces él la conoce y ella, esta mujer, le pregunta por su hijo, le dice, ¿qué tal está el chaval? Dice, ¿por qué hemos oído que está, bueno, pues diríamos que anda por malos caminos desde que la abuela murió y desde que la finca de la Quinta Blanca fue heredada por él? Entonces, bueno, pues su padre le dice que sí, pero que bueno, que las cosas se están organizando, no le dice la verdad, lógicamente, a esta mujer. Entonces, esta mujer le recuerda a su padre un momento de la vida en el que la madre del niño pegó una paliza al hijo delante del padre y de la suegra de tal magnitud que dice que yo me tuve que marchar de la casa porque tenía que elegir o entre el niño o su madre. Entonces el padre hace silencios y de repente esta mujer empieza a llorar y el padre la entrega un pañuelo para que seque las lágrimas. Bueno, la novela nos cuenta que esta mujer muere y para su entierro llegó un dinero de parte de este, de Eugenio Villalba. Y nos dice la novela, quizá fuera la nueva señora de la Quinta Blanca la que informó de la muerte de Rosa Figueroa al hijo de doña Inés Guitián. Bueno, el siguiente capítulo se titula Celda con luz de luna y vemos a Leonardo que está en la cárcel, está en su celda y está contando a su compañero que se llama Julián Espósito, pues todas sus grandes obsesiones. Le está incluso relatando cómo su obsesión fue aquel cuento que su abuela siempre le contaba. Especialmente, siempre he estado obsesionado, le dice, con aquella mujer gélida que raptó a Kay, la reina de las nieves. Entonces el compañero de celda le dice, me encanta escucharte. En ese momento a Leonardo lo van a llevar al hospital penitenciario para curar algo que le ha pasado en la mano, y le dice que siempre soñaba con una mujer vestida de gris que le venía a buscar, que estaba pintada en un cuadro que tenía su padre, primero en la casa de la abuela y después lo trasladó al piso de Madrid. Y en el cuadro se veía un barco al fondo que naufragaba a lo lejos, y la mujer lo despedía apoyada siempre en un acantilado. Bueno, el chaval sale de la cárcel y vemos cómo lo va a recoger una chica pelirroja. Y ya les voy a contar lo que pasa. Pero antes hay un capítulo que es una maravilla, que se titula La isla de las gaviotas. Y en La isla de las gaviotas el lector vuelve a contemplar a esta mujer. De estas dos mujeres hay una mujer gélida, que ya verán ustedes quién es y a qué personaje del cuento de Andersen se asemeja, porque hay una dualidad en esta novela de La reina de las nieves entre los personajes del cuento de Andersen y los personajes que crea Carmen Martín Gaite. Bueno, y entonces en La isla de las gaviotas vemos a esa mujer misteriosa que se llama Casilda Iriarte, que empieza, que está ya apoyada en ese acantilado, y en este momento saca de su bolsillo una carta, y en la carta alguien le dice todo esto: querida Casilda, salgo para Chicago con Gertrudis. Gertrudis es esa mujer gélida, fría, con la que está casado, el padre de nuestro joven Leonardo. La semana que viene nos vamos, pasaremos una temporada larga en casa de su hermana. Está enferma, dicen que todos los conflictos de Gertrud, él la llama Trud, arrancan de su rechazo a hablar con Leonardo, a oírlo mencionar. Yo no sé cómo voy a poder reparar 30 años de errores. Estoy llegando al límite de mis fuerzas, Casilda, y le dice esto, y te necesito como nunca. Pensar se ha convertido en un callejón sin salidas. La única luz, la que me viene de ti, yo tampoco consigue darme calor, porque luce en un ámbito distante. Y sin embargo, me gustaría estar a tu lado y mirarte cuando lo afirmas con ojos encendidos, con esas frases raras y poéticas tuyas, carentes de lógica. Te lo dije la última vez, Me desesperas por un lado y por otro me arrebatas. Siempre estuviste loca y me enamoré de ti por eso, porque me dabas envidia, porque cabalgabas y sigues cabalgando la locura sin desaliento, sin caer nunca en la tentación de cambiar ese caballo por otro. Sería absurdo a estas alturas que yo me atreviera a dudar de tu generosidad y lealtad para conmigo, pero también sé que me desprecias como Leonardo. Leonardo es el hijo de este señor, de Eugenio, aunque tú con más datos para hacerlo. Pertenecéis a una raza distinta, a ese grupo de seres privilegiados y superiores para quienes la soledad supone liberación y no condena. Fíjense qué palabras le dice: yo desde mi cautiverio te invoco como a una diosa inabarcable, lo que siempre fuiste para mí, pero déjame decirte una vez más que a ti en toda esta historia te ha correspondido el papel menos ingrato. No sé cuándo podré volver a verte. Cuídate, mi reina, te adoro, Eugenio. Bueno, imagínense ya, el lector ya con esto, ya empezamos a entrar ya en frenesí, porque decimos qué es lo que está pasando. Y de repente aparece un hombre que se llama Antonio Moura. Antonio Moura aparece en ese acantilado en el que esta mujer Casilda está sentada. Casilda, ¿qué hace con esa carta? La rompe en pedacitos y la tira al mar. Aparece Antonio Moura y Antonio Moura no conoce a esta mujer, pero esta mujer sabe de lo que le va a hablar. Y entonces Antonio Moura le dice, yo no sé quién es usted, pero yo le voy a empezar a explicar la historia de los faros. Este es un faro importantísimo. Los faros, saben usted que un faro sin farero es como un barco sin capitán. El farero de este faro se llamaba Fabián. Ella lo sabe porque Fabián era su abuelo. Dice, ¿y sabe usted que faros es la isla del puerto de Alejandría que dio nombre a los faros? Los faros empezaron siendo simples hogueras que los hombres encendían en puntos elevados de la costa para auxiliar a los navegantes. Fabián fue el último torrero de este faro. Ella está escuchando a Antonio Moura. Antonio Moura le dice que le gusta mucho leer y le dice algo a esta mujer. Le dice, cuando he escuchado su voz, me ha parecido que estaba escuchando la voz de Fabián. Entonces ella se sonríe y le dice, Fabián se empezó a morir desde que su nieta se fue un buen día para no volver. La nieta es esta mujer. La nieta es la nueva inquilina de la Quinta Blanca. Entonces, bueno, se despiden. Él llama Sila a la nieta del farero y ella, sabemos ya, el lector ya empezamos a tener una serie de información. Sabemos cómo ya hay una serie de nombres y sabemos cómo hubo una niña de 15 años que quedó embarazada cuando a ese faro llegó un capitán inglés. Esa niña, cuando da luz, muere en el parto y esa niña, esa es la nieta de ese farero y es esta mujer que ha comprado la Quinta Blanca cuando este Leonardo, que está en la cárcel, ha heredado de su abuela la Quinta Blanca. Y ahora fíjense ustedes, cuando de repente sale de la cárcel, lo viene a recoger una chica pelirroja, lo monta en su coche y de repente él ve un periódico. Y en el periódico, que es del 20 de octubre, pero ese día es 28 de octubre, Leonardo Villalba lee: el financiero Eugenio Villalba Guitián y su esposa muertos en accidente de tráfico en Illinois. Y entonces le dice a esta chica, haz el favor de parar porque mis padres han muerto. Y es entonces cuando en la segunda parte de esta novela maravillosa estamos ya dentro de una serie de capítulos donde ya nos vamos a enterar de lo que va a hacer este personaje. La segunda parte, él va a llegar a Madrid, va a llegar a esa casa que tiene en Madrid y va a intentar poner orden. ¿Y cómo va a empezar a poner orden? Bueno, lo primero, se va a encontrar en la casa de Madrid con un personaje que se llama Mauricio Brito, que es un negro, que él se presenta, le dice, le acompaño en el sentimiento. Yo soy el último empleado que había en la casa de sus padres. Su madre le dice a Leonardo, dice, cuando marchó a Chicago con su padre, juró no regresar nunca más a Madrid y yo ya tenía prácticamente la carta del despido. He llegado a la casa para recoger todos los bártulos y es cuando Leonardo Villalba dice, pero que es que no pensaban regresar. Dice, no. Dice, ¿y por qué mi padre marchó con ella? Dice, porque ella estaba muy enferma, le dice Mauricio Brito. Bueno, en ese momento es cuando vuelve nuestro personaje Leonardo a recordar el cuento de Andersen y recuerda unas palabras que le decía a su abuela cuando su abuela le contaba de niño el cuento de Andersen. Leonardo le decía a su abuela, abuela, yo tengo mucho miedo porque ¿cuándo me entrará a mí el cristalito en el ojo que le entró a Kay? Y entonces su abuela, como le adoraba y le quería, le dice, ah, va a tardar mucho, probablemente me habré muerto yo. Le decía a su abuela, y entonces él le decía a su abuela, entonces abuela, nunca, pues tú no te puedes morir nunca, tú no me puedes abandonar. Y es cuando la abuela y el nieto se abrazaban. La verdad es que es una maravilla leer la novela, porque casi le entran a uno ganas de llorar, porque regresas a la infancia, regresas a las personas que te han querido. Y es entonces cuando la novela nos cuenta cómo él está obsesionado con que ese cristalito que a Kay se le metió en el ojo, a él se lo va a empezar a... también le va a suceder en algún momento. Y entonces es cuando está en el piso de Madrid y abre la caja de caudales de su padre. Entonces, no se acuerda de que la caja de caudales tiene una clave y de repente ve que su padre pues ya le ha dejado todo preparado, porque le ha dejado ahí la clave. La clave es la flor de Lis. ¿Y Lis qué es? Pues Lis es el nombre del río Sil, al revés. Y entonces él dice, L bien, porque yo me llamo Leonardo. La I también, porque es la I del río, ¿no? Pero la S, dice, pero en nuestra familia nadie se apellidaba, nadie se llamaba con el... Nadie empezaba su nombre con la S. Y entonces empieza a dar vueltas. Y de repente, al abrir la caja de caudales, encuentra un montón de cartas. Y encuentra una carta y una foto de una mujer que está caminando por los acantilados y detrás de la foto viene esto. Sila, agosto de 1943. Es una foto que entonces él dice, bueno, mi padre tuvo un amor que vivía cerca de la casa familiar. Había una mujer. Y es entonces cuando Carmen Martín Gaite, que es una gran escritora, bueno, nos aporta el dato de una obra de Ibsen titulada La dama del mar, donde se cuenta un relato parecido. La hija de un torrero de un faro que se casó, pero siempre se mantuvo fiel a un marinero misterioso al que juró amor eterno. Bueno, todo esto nos lo aporta Carmen Martín Gaite para que el lector tenga muchísima más información. Leonardo Villalba de repente ve el grabado inglés del siglo XIX que representa un faro en una noche de tormenta. A lo lejos hay una embarcación. Ese, diríamos, grabado es el que está colocado en la casa de su padre sobre la caja de caudales. Entonces él está empezando a ver cómo los paisajes de su infancia son los paisajes que está viendo que su padre tiene en la caja de caudales, en los grabados, en notas. Y de repente él dice, ha surgido ya un nombre femenino. Ese era el secreto de mi padre, Sila. Esa Sila es entonces cuando dice, Sila seguro que era la nieta del farero. Entonces ya tiene más datos y es cuando Leonardo Villalba dice, bueno, todo esto me está dando vértigo, recojo todos los papeles de mi padre firmados por Sila, las cartas, las fotos, las meto en la carpeta verde, son míos ahora. Mi padre y yo hemos hecho las paces porque él tampoco se llevaba muy bien con su padre. Y se ha operado la transmisión de poderes, dice en la novela. Entonces, recuerda el entierro de la abuela. Esto es muy importante, este capítulo, porque en el entierro de la abuela es cuando él está en la habitación. De Madrid han ido a la Quinta Blanca, a Galicia, para enterrar a la abuela. Y por la noche, Leonardo escucha que su padre está hablando con alguien. Piensen ustedes que no está hablando por WhatsApp ni por inteligencia artificial, está hablando por teléfono. De hecho, en la novela hay un momento en que un personaje de la novela dice que a Abel hay que hacerle un gran homenaje por lo del esto. Y hay otra persona en la novela que dice, no solamente a Abel hay que hacer un homenaje, también al que inventó la cama, decía la abuela, porque el que inventó la cama lo inventó todo. Bueno, entonces, Leonardo nos dice que escuchó a su padre esa noche decir a alguien esto. No sabes cómo te necesito. Lo que daría por tenerte aquí. Sería como recuperar la respiración, verte aparecer ahora mismo. Daría mi alma al diablo, entera no, lo que tú has dejado de ella, a cambio de mirarte tan solo 10 minutos, aunque tú no me hablaras, verte, mirarte ahora. Y entonces Leonardo dice, desde luego mi padre, estas palabras no se las enviaba a su mujer. No fue la receptora su mujer, fue alguien distinto. Entonces es cuando Leonardo dice que esa noche, la noche de la muerte de la abuela, cuando regresaron a Madrid, mi madre, que nunca venía a mi habitación, llamó y me entregó una carta de mi abuela. Cuando yo abrí la carta, yo abría la carta con ansia, con el deseo de encontrar que mi abuela me contara ese secreto que yo sabía. Ya había algún secreto. Yo tenía una desazón porque había cosas que no entendía, pero cuando leí la carta de mi abuela nada más se limitaba a decirme: Leonardo, no te apresures a desprenderte de esta finca. Esta finca es mi herencia para ti. Yo devoraba los párrafos esperando algo más, pero mi abuela decía que no, que tengas paciencia. Y es entonces cuando Leonardo dice, bueno, hay algo que tengo ya claro, es que la noche en que mi madre, vestida de blanco, me trajo la carta de mi abuela, cuando saqué la carta del sobre, una partícula de ese espejo que se hizo añicos por los duendes tiempo a, ese cristalito se me había metido ya en el corazón y me había helado la memoria. Y esa carta me la había traído la reina de las nieves. Es cuando ya estamos viendo la dualidad de personajes en la novela. Vemos que la reina de las nieves es esa madre, diríamos, que no les voy a decir qué es lo que es, para qué, porque no me va a dar tiempo ya, sí. Pero vemos que quién será Gerda, la niña que libera a Kay, la niña que le besa a la niña, ¿quién será? Pues piensen ustedes quién será. El caso es que Leonardo está obsesionado y dice que el paisaje de su infancia le fascina. Entonces baja a ver al notario que está en el piso de Madrid y le dice al notario, que se llama Octavio, que quiere recuperar la casa de la Quinta, porque la casa de la Quinta Leonardo dio orden para que se vendiera. Entonces el notario se queda traspuesto. Dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero si tú dijiste que había que vender la Quinta Blanca, que te ibas a Marruecos de viaje. Y sabes que el dinero es ingreso en tu cuenta. Y entonces Leonardo dice, sí, yo no quise mirar nunca más atrás. Cuando leí la carta de mi abuela vi que tenía que romper con el pasado y dije que había que vender la finca, la Quinta Blanca. Y entonces el notario le dice, pero es que la mujer a la que se vendió la Quinta Blanca es una mujer que se llama Casilda Iriarte. Y es entonces cuando Leonardo ya, bueno, y dice, es una mujer que está encantada, que parece que está viviendo en su territorio de la infancia. ¿Cómo es? Dice Leonardo. ¿Es educada? ¿Es especial? ¿Tiene hijos? No. Es escritora. Y entonces es cuando Leonardo se queda. Dice, es que mi nuera está casada con un catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid y dice que esta mujer, Casilda Iriarte, es una escritora que ha publicado ya 2 ensayos, que el último se llama Periplo y que es una pasada, que es una mujer que escribe. Y es cuando Leonardo compra los libros y dice que, bueno, que está ya lleno de vértigo, que se está contagiado con la literatura de esta mujer y dice, no me quiero morir sin conocer a Sila. Tengo que escuchar al menos su voz. Tengo que escucharla. Y entonces el último capítulo de la segunda parte se titula Conexión con la Quinta Blanca, ya acabo. ¿Y cómo va a conectar? Pues va a conectar con el teléfono. Le va a costar muchísimo y va a hablar por teléfono con esta mujer, porque Leonardo arde en deseos de conocer, dice, arde en deseos de conocer a la nieta del farero, dice, a la novia de mi padre. Eché a andar por la Gran Vía, me fui a una peluquería para estar impecable y por la noche hice la llamada. Y cuando escuché, dice que cuando escuchó la voz es como que tenía el mar ya dentro y le dijo que Él dice, el mar que salta sobre la isla de las gaviotas se comunica con mí, le dice Leonardo a esta mujer, a Casilda, por ondas hercianas. Es el hilo que me une con la infancia. Y entonces le dice a Casilda, supongo que no estará usted pensando que me conoce porque conoce a mi padre. Y entonces ella dice, en absoluto. Él ya habría ido al grano hace rato. Tú eres como yo, gente de rodeos y más rodeos. O nos llevaremos bien o nos llevaremos fatal. ¿Qué harás esta Navidad? Y le dice Leonardo, ¿en qué Navidad? Dice, pero si quedan 2 semanas. Te invito a pasar la Navidad a mi casa. Y es cuando Leonardo dice que estaba conmovido. Dice, pero invitado a mi propia casa por una extraña, me dije. Y es entonces cuando le hace la siguiente pregunta a la Casilda Iriarte. Le dice, ¿encontraré mi cuarto del Torreón tal como lo dejé? ¡Fua! Y entonces ella le dice, para tu tranquilidad te diré que no ha caído en manos enemigas. Tu cuarto aún existe, pero con alfombra nueva. Y él le pregunta, ¿por qué has conservado mi cuarto, Casilda? Ella contesta, siempre di por supuesto que volverías. Bueno, entonces la novela ya pasa a la tercera parte. La tercera parte es una locura tremenda, porque la tercera parte es cuando ya vemos que hay una confidencia importantísima entre esta mujer y Mauricio Brito, porque este Mauricio Brito, este ayudante negro que él conoce en la Casa de Madrid, se marcha a trabajar a la Casa de la Quinta Blanca con ella. Y va a haber unas confidencias entre ambos y el lector pues va a tener muchísima información de esta mujer, de cómo los acantilados era el lugar de citas de ambos personajes, cómo al mismo tiempo va a morir Antonio Moura, este hombre que va a dejar una carta al cura del pueblo para que se lo lleve a la mujer de la Quinta Blanca y le va a llevar la foto de su abuelo, de Fabián. Bueno, es impresionante. Y bueno, el final de la novela, ¿a que no se imaginan ustedes cómo se titula el último capítulo? Pues el último capítulo se titula El cristalito de hielo. Y ya a ustedes les doy la pista, porque aunque yo en Onda Literatura lo que hago es contarles los libros, ustedes tienen que saber que cada persona lee un libro como puede, como sabe, como es por dentro, y que cualquier otra persona cuando lee un libro pues puede hacer una lectura completamente distinta. Pero el último capítulo de esta novela, El cristalito de hielo, es una maravilla. Ustedes seguro que ya están adivinando qué personaje va a ser el que ayudó a que nuestro Leonardo tirara por la borda, nunca mejor dicho, porque además estamos nosotros también en un pueblo marinero, igual que en la novela, aquel cristalito de hielo que aquella mujer tan gélida le pasó aquella noche cuando le llevó la carta de su abuela. Repito, La reina de las nieves, Carmen Martín Gaite, editorial Anagrama, en la colección Narrativas Hispánicas. Es una novela que la van a leer maravillosamente. Tiene 330 páginas. Y no dejen de leer antes el cuento de Christian Andersen, en cualquier editorial. Yo tengo aquí la editorial Vicens Vives, en la colección Cucaña, La reina de las nieves, para que entonces unan y entrelacen el cuento con esta novela, que es una alegoría pues sobre la infancia, sobre la memoria, sobre las relaciones filiales y sobre lo importante que es recuperar la identidad cuando a veces hay crisis y creemos que hemos perdido cosas, pero que no las hemos perdido, porque las podemos recuperar si acudimos a nuestro pasado, a nuestra infancia y todo. Bueno, pues La reina de las nieves, Carmen Martín Gaite, Onda Literatura, ha comenzado este año haciendo un homenaje, yo creo que a una de las grandes escritoras. Por supuesto, hay otra gran escritora que estará presente también, al igual que algún libro más, por supuesto, de Carmen Martín Gaite, que va a ser Ana María Matute. Que también pues se celebra este año. Ana María Matute, lo que pasa es que murió un poco más tarde, en el año 2016. Pero bueno, pues las dos ya y más escritores estarán presentes.
Bueno, pues te esperamos en un par de semanas con este o con otro tema que nos propongas, Conchita. Muchas gracias por estos 50 minutos de intensidad, mucha intensidad en esta novela.
Bueno, son las 10:58.
Muy bien, gracias y feliz quincena. Te vemos a final de mes.
De acuerdo, igualmente. Muchas gracias y buenos días.